Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bueno, pues voy a citar al gran poeta nacional, Alejandro Lora.
¿Quién? Ah, Alejandro Lora. Okay.
Oye, es un poeta, ha escrito canciones maravillosas.
Triste canción de amor, que es un poema que escribieron, ¿no?
Él es un poema, aquel poeta. Exacto. Nunca escribió. Bueno.
Tenía sus ondas, ¿cómo no? Saludos a Alex Lora.
Pero esta idea que plasmó en palabras de una manera mágica, ha rebotado en mi cerebro a lo largo de años.
¿Todo lo que hago está mal?
No, esa también.
¿No?
Pero esa es más reciente.
Esa también, ¿no?
Todo lo que hago está mal.
Sí.
Ya
sí,
no sé
sí,
por
sí,
qué.
Eso sin duda.
Sí, todo lo que hago, está mal.
Sí, así sucede a veces. Pero son rachas, ¿eh? También igual y luego mejor. Pero bueno, ¿a cuál te referías de todas?
No, me refería a una de las más grandes y clásicas frases del autor de
Oye, cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho.
No, lo que quería yo recordar del Bate Lora.
Esa sí te la creo, pinche borracho.
Sí, bueno, tú no comes piñas. En fin, lo que yo quería decir es, ya no quiero trabajar. El trabajo es tan horrible que hasta pagan por hacerlo. Alejandro Lora.
Pues sí.
Circa
ya no quiero
1980,
trabajar. Pero no
yo
te
creo,
gusta más.
O así.
El trabajo lo haces juerga.
Porque te encanta la
verga. No, ese es de los peludos de Culiacán y es una gran letra también. Y tú el trabajo sí lo haces juerga. O sea, no entiendo por qué te quejas de tu trabajo. Estar aquí chacoteando, güey. La neta.
La juerga es el trabajo. El trabajo.
Chacoteando la corneta.
Pero no me encanta. Me encanta la corneta, eso sí. Pero todo lo demás que no es la corneta, que ustedes pensarán, ay, esto sí, no, esto requiere, hay un trabajo de fondo detrás.
Sí.
Y por delante y por detrás también.
Las labores administrativas, por ejemplo, son de hueva. Luego hay que sentarse a pensar, bueno, ¿y ahora de qué? ¿Ahora de qué vamos a hablar? Entonces hay que hacer listas y cosas así. Y cuesta.
Por cierto, sigo esperando, ¿eh?
Sí, no, ya, ahí está.
Dime una cosa, ¿ya tienes listas?
Listas. Tengo una corta, pero lista. Tengo una lista corta.
Bueno, sean ustedes bienvenidos.
Sí, en efecto, hay cosas que hay que hacer.
A esta emisión de Corneta. Y tenemos para ustedes una cantidad de información sensacional y maravillosa. Lo más relevante
en
el acontecer.
Pura
nacional y mundial. Y bueno, estamos aquí, vamos a hablar acerca del hombre más rico y generoso de la historia, pero yo me pregunto, ¿quién habrá sido la mujer más rica de la historia?
Uy, pues ahí están las legendarias, ¿no? Cleopatra debería haber sido riquísima, fue tan famosa.
La reina Isabel, aunque...
¿La reina Isabel? No, pero no, la verdad no. O sea,
en su momento.
Lo suyito, ¿no? Algo. Sí, en su momento, tampoco
riquísima,
mucho.
Riquísima, güey.
No.
Ya. Que sí, que tenía una cantidad de dinero fabulosa. Era una mujer muy rica.
Eso sí tenía. Pero riquísima, lo que se dice riquísima, no.
Hoy en día, ¿quién es la mujer más rica del planeta? ¿Tú lo sabes?
¿Quién será la mujer más rica? Es que, bueno, lo que pasa es que hay una variedad de mujeres ricas en este
planeta. Yo tengo mi candidata, pero pues esa es una visión
mía. La de las chichis.
¡No! Espérate. ¿Esa es tu candidata?
No, para nada, pero nomás me gusta mencionarla.
¿Cómo decíamos?
Y repetir el chiste una y otra vez.
¿Era chichistosa o chichita?
Unas chichitas chiquitas.
Unos ojos muy chichiquitos.
Sí, muy chiquitos. Sí. Saludos. A esas.
Saludos, mujeres. Tú no sabes ni quién eres, ¿no? pero saludos.
Pero no importa, saludos igual.
Bueno, cosas que se deberían de quedar donde sucedieron y ya, es que no estábamos en Las Vegas.
Hombre, chistes de borrachos.
chistes.
Y había otro borracho que se ofendía. No, no digas eso, no digas eso. ¿Qué? Pues un chiquique, güey. O sea, están.
Y aparte, ese güey no sabía ni de quién hablábamos. Eso era lo más
bonito.
¿Ese
güey qué, además? No, no digas eso. ¿Cómo que no, güey?
No, pues cada quien, ¿no? Está en su derecho. O sea, hay quien tiene afición por las descomunales o las muy reducidas, ¿no? Decían por ahí que el tamaño perfecto de seno los tenía María Antonieta.
El tamaño de la boca. No,
no, espérate. Chichi que no cabe en mano es grano. ¿Y, uh-huh. ¿y qué? Y mano que no cubre es ubre. Una cosa así dice el dicho, ¿no?
Sí, 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 algo así. Ubre.
Si la mano no cubre, es ubre. Y si...
No me acuerdo. Pues son el equivalente, ¿no? Son ubres.
Son ubres, efectivamente. Pero le estaba diciendo que... cuenta la leyenda que el tamaño perfecto fue definido allá en el siglo XVII, o en el XVIII. Ajá. No, el XVIII. Por María Antonieta, la reina de Francia. No, la reina de Francia. Que decían... ¿Ves que hay dos tipos de copas de champaña? Hay unas copas de champaña que les llaman flautas, que son como muy angostitas y muy altas.
Y esas hay eran las tipo de la abuela de María Antonieta. Esas eran iguales que una flauta de champaña.
Todavía ni dije, ya lo echaste a perder. Las otras, que son abiertas y que tienen como una hendidura en el centro, dicen que estaban modeladas en las chichis de María Antonieta. Lo que hay es hundimiento en el centro del pezón y el resto era la chichi desparramada, que así ahí se modelaron. Y que ese es el tamaño perfecto. Yo creo que el tamaño perfecto lo define cada quien, ¿no?
Sin duda. Pero te digo, yo me imagino que entonces la flauta, ¿no?, champañera son las de la abuela.
Y con pelos.
Sí, eran las de la abuela. Ya todas, acá todas colgadas, alargadas.
Esas, las flautas nacionales, sí. O con el pene de Luis XVI.
Sí, de esas que parecen bolsa de agua. Acá. Sí, sí, sí.
Calcetín con canica, dicen.
Bueno, también tienen lo suyo.
Todos vamos para allá. ¿Sí? ¿Te gustan las de calcetín? Las que se pueden poner de bufanda, así una paulada.
A mí ya me gustan todas, la verdad, ¿eh? O sea, no me molesta nada. Así que digas, híjole, no quiero ver esto.
Ay, pero fuchi,
solamente una vez he tenido las manos en el seno de una mujer desnudo y estaba yo pensando, ¿por qué? No quiero estar tocando esto.
¿Tú ya estabas desnudo?
No, ella se sacó una chichi y me hizo tocarla y a ti también, güey.
Ya no des más detalles, porque ¿para qué?
Esa, o sea, horrible sensación.
Yo me quedo con la buena intención y nada más. Y ya.
Sí, pero no, la verdad no.
Es que estaban en malas condiciones, porque además estaban como recién operadas.
A ver qué tal le hubiera caído que me saque yo. Mira, toca, no, pues no. No. No.
Seguro le hubiera latido. Seguro. No lo descarto, bueno, no estoy seguro, pero en una de esas, güey, vaya uno a saber.
Entonces hablaremos del rey más rico del mundo. No sé por qué nos desviamos a las copas de champaña.
Digo, espérense, ¿dónde está acá? O sea, caras vemos, pero perversiones no sabemos, ¿eh? O sea, ahí puede ser que la persona la vea usted así, muy, muy linda y muy, muy.
No, pero acuérdese, don Carlos. Ahorita hacer esas cosas de.
Como yo, de forzar a que hablo con usted, me estoy masturbando. Por ejemplo, a que no se estaba imaginando.
Y eso está bien. Pero el problema es cuando alguien te forza o te fuerza a tocar una parte de su cuerpo, güey. O sea, no quiero. De verdad, no quiero.
¿Cuántas veces te ha pasado, güey? A mí...
Esa vez.
No, hubo otra, güey, que no quiero decir nombres, pero
sí,
también...
¡Qué terror! El beso del diablo. Ok. Sí.
Pero
sí,
no queremos ser groseros, ¿no?
Entonces, no queremos embarrar a nadie, pero bueno. Oye, ¿tú pujas en el gimnasio? ¿Haces ruidos en el gimnasio? Cuando levantas algo muy pesado. No. ¡Ah!
Me caen regordos los güeyes que hacen eso.
Pues resulta, les vamos a decir la respuesta científica de si ayuda o no.
Digo, a veces sí te sale un esfuercito, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa.
A veces sale más que un esfuercito.
Yo estoy seguro, porque lo he comprobado, y la información
¿lo valida?
Me respalda, lo avala, que sí hacer ruido cuando estás levantando, o cuando estás haciendo ejercicios de resistencia, sí ayuda a hacerlos mejor, a levantar más peso.
Por ejemplo, cuando yo era un corredor más serio de lo que soy hoy en día, tenía un entrenador que algunas veces me coachó, me asesoró y me decía, ¿para qué haces eso? Eso nada más estás quemando más energía de la que necesitas.
Eso nada más me excita. ¿Por qué haces eso?
Corriendo.
Eso nada más me distrae.
No. Y me decía así, o sea, respira normal, haz lo que necesitas hacer, pero no, no hagas eso porque nada más te cansas más porque estás gastando esfuerzo en ello. En correr, que es un ejercicio constante, te lo creo. A lo mejor en levantar una pesa, sí, la última repetición que ya no puedes. ¡Ah! Vaya y pase, yo, ¿no?
Por ejemplo, en el boxeo.
Hay unos güeyes bien faroles en los gimnasios.
Hace diferentes ruidos, ¿eh? Cuando le pega la bolsa de box al costal. Y hay varias categorías de ruido de boxeador. Yo hasta eso no hago mucho ruido. Exhalo así muy explosivo. Pss, 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 se oye. Pero hay gente que hace... gente que hace ruidos así, ruidos cuando golpea.
En el tenis no es súper común. Porque pues sí. La teoría es que en el momento de pegarle a la pelota, tú tienes que exhalar.
Así es.
Entonces, muchas personas, oye, a Rafael Nadal, por ejemplo, hacen un escándalo, o a Sharapova, que de repente poníamos en este programa por placer malsano de Pulpomo y nada más, que disfrutaba estimulándose con esos gritos de María Sharapova, y es porque acompaña el golpe la exhalación. Pero también hay tenistas que exhalan y no hacen un solo ruido, ¿no? No hacen un... Pues sí. Pero hay unos que gritan durísimo.
Oye, y al parecer, escuchen...
Ahí está Sharapova.
Muy bien.
Podríamos dejarlo todo el programa.
Y ya. Oye, ¿y sabes qué? A mí se me hace que María Sharapova fue a oír música clásica.
¿Por qué?
Yo
¿Por qué?
Creo, María Sharapova fue a un concierto de una sinfónica muy, muy, muy famosa y al parecer tuvo un orgasmo súper escandaloso durante el concierto. Es una cosa rarísima. Una mujer...
¿Un concierto de música clásica? ¿Así solita? Sí. ¿Sin ninguna estimulación?
Sin ninguna
¿O se estaba dando cariño ella sola?
No. De la Filarmónica de Los Ángeles, una mujer se vino violentamente. ¿Qué? Durante la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Se vino tan violentamente que se puede escuchar. Entonces,
¿lo podemos, ¿quieres oír nuevo, ahorita? Tenemos
vamos
eso.
A ponerlo dos veces, ¿no?
Por lo menos. Bueno, vamos a ver qué tal está. Escuchen. Venga, de ahí. ¿Neta es un orgasmo?
Sí, es un orgasmo. Fíjense ustedes, es la Filarmónica de Los Ángeles tocando la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y se escuchó esto. Y no dijo mambo después. O sea, ¡mambo! No. Nada más se vino violentísimamente. O sea, tuvo un orgasmo del cuerpo completo, de tan extasiada que estaba con la música.
¿Éxtasis musical? Porque yo he sentido el éxtasis musical. He sentido cómo vibra cada célula de mi cuerpo. Se me eriza la piel y así. Pero de una manera artística... Un éxtasis de otro nivel, no un éxtasis sexual.
Fíjate que yo sí he tenido manifestaciones físicas del efecto musical. Yo lloro muchísimo cuando oigo música.
Sí, pero no por
No, es que no tengo. Pero yo me imagino.
O sea, ¿hay música que te haya provocado una erección? O una sensación de éxtasis musical. Sí. ¿Erecciones?
No, sí, hay música que me... Sí, depende de con quién le estoy oyendo. Pero,
No. Sí. O sea, tú solito, en una sala de conciertos,
no.
Así.
No. Pero me imagino que el éxtasis musical que experimentó esta mujer también reside el mecanismo en la misma parte del cerebro que te hace llorar con la música o conmoverte muchísimo cuando escuchas música, ¿no? Y entonces...
No, esto no.
No, con esto no, güey. ¿Esto qué? Bueno,
Mejor hablemos de otra cosa. Por ejemplo, había una obra de Stravinsky, si no mal recuerdo, que se llama La Consagración de la Primavera, que en su época fue prohibida, porque decían que esta obra era pecaminosa y que provocaba éxtasis sexual, calentura y lujuria en quienes las escuchaban. Y sin tener letra, era solamente música. Aquí está de fondo. Y yo la he oído completa.
Demasiado sensual.
Demasiado, sí, demasiado erótica para su tiempo. Y me parece una ridiculez.
Es grande, ¿eh? Sí, es muy bonita. Es una de las obras musicales más reconocidas de la historia. Es bellísima, es sublime, pero no la siento así excesivamente sexual como para prohibirla, ¿no?
Aunque tiene más de 100 años. Pero yo la he oído completa y no me estimuló en lo más mínimo.
Bueno, existían intervalos musicales que estaban prohibidos en el medievo.
¿Por cachondos?
O sea, la distancia entre una nota y otra se llama un intervalo. por ejemplo, entre do y do sostenido hay es un medio tono, y entre do y re es un tono completo, eso es un intervalo. Entonces puede ser un intervalo de tercera o de octava o lo que ustedes quieran.
Según, pero había piensen en la ranita de la escuela, ¿cuántas notas te brincas para llegar a la siguiente? Ese es el intervalo.
Y existía el intervalo prohibido. El
que está entre tus... Perdón. No. ¿Cuál es el intervalo prohibido? ¿O cuál era?
Es que no me acuerdo, entonces lo estoy buscando, pero sí hay uno que es el intervalo del demonio y estuvo prohibido durante todo el medievo, porque de plano decían que el diablo residía en ese intervalo musical, que no se podía tocar porque estabas de alguna manera haciendo que se manifestara el demonio, que llegara a ti. Entonces el intervalo este musical es el tritono, pues es un intervalo que no se interpretaba mucho, precisamente porque al parecer era una cuestión pues diabólica, terrible.
Pues yo no entiendo, pero en el estreno de esta obra que estamos escuchando de fondo, La Consagración de la Primavera, todo acabó en madrazos. O sea, la gente se indignó, hubo insultos, unos silbaban, otros aplaudían porque a otros les estaba gustando, y acabaron a puñetazos en la sala de conciertos el día del estreno de esta obra, que hoy en día a mí no me provoca pues más que gozo musical, pero de ninguna manera tiene para mí una connotación sexual. Digo, es que después de que ya oíste reggaetón, pues encontrarle a Stravinsky algo cachondo pues está complicado.
Otros nombres para este intervalo es una cuarta aumentada, una quinta disminuida, una cuarta aumentada o una quinta disminuida. Estamos hablando del tritono, que está definido como tres tonos completos, o sea, seis semitonos
arriba,
digamos, juntos. Exacto. Entonces, ese intervalo estuvo prohibidísimo. O sea, en la música sacra nada más lo evitaban como como el demonio mismo.
Brincar.
Pues a lo mejor esta mujer fue poseída por el tritono, güey, ¿no?
A ver, vamos a oírlo otra vez a la señorita.
¿A la mujer? Ándale. Está la consagración. Se pone ruda, la consagración.
Fíjate que hoy la voy a oír con más calma al ratito. La voy a volver a escuchar. Venga, nuevo, vamos con la señora que tiene un orgasmo en plena sala de conciertos.
Pero vaya que tiene un orgasmo, ¿eh?
Esto, déjalo de fondo. También hablaremos el día de hoy de Mansa Musa, el hombre más rico y generoso de la historia. Al parecer tenía más dinero que el que tienen hoy en día Elon Musk o Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Este hombre, Mansa Musa, súbele, tenía un reino gigantesco y además era muy generoso. Se dedicaba a regalar dinero.
Oro.
Y a regalar camellos cargados de oro.
Regalaba grandes cantidades de oro y se calcula que su fortuna, si la compararas con las fortunas de hoy, era muchísimo más grande que la de los más grandes millonarios actuales.
O sea, era más grande que la de Elon Musk, la suya.
Mansa Musa se dedicó a dilapidar su dinero y regalarlo y no se lo acabó, ni cerca. Mansa Musa tenía muchísima lana. It's good to be Mansa Musa. Bueno, y además, el verdadero motivo de por qué nos tomamos selfies.
Pues por
no
vanidad.
Es nada más. No. Eso sería lo que cualquiera pensaría, pero no. Hay otro motivo muchísimo más básico, muchísimo más instintivo para tomarnos selfies. Y la gran pregunta, lo que no
tú
te deja.
Tú tomas
dormir.
Selfies a cada rato, ¿no? Yo he visto ahí tus cuentas de Instagram y así. Sí, ay, sí, sí. Estoy cocinando y no sé qué. Yo ahora estoy en el gimnasio. Ahora estoy, con la moto y así. Porque el Estaca es el güey con más hobbies que yo he conocido en mi vida. Le encanta más que nada en la vida el alcohol.
La coctelería.
La coctelería, el piano, las pesas, el box.
Y la moto.
La motocicleta, la masturbación. No, perdón.
La masturbación.
La masturbación, el alcohol.
Sí.
Y ya, los demás son meros.
La verdad es que la masturbación sí me gusta mucho. Sí me gusta mucho la masturbación, lo hago muy seguido.
Bueno, pues no tienes por qué sentirte avergonzado, güey. Todos lo hacemos.
No, pero no, es que no me siento avergonzado.
Hay mucha gente que se siente avergonzada todavía por ese tema.
¿Porque se masturba?
Sí.
No, hombre, mastúrbense.
Soy un gran masturbador.
Es más, ahorita mismo. Estén donde estén. dense grasa y gusto. Es más, yo voy a hacer lo propio mientras les platico.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿por qué ronronear los gatos? No es porque se estén masturbando. La respuesta a esta pregunta es mucho más extraña de lo que ustedes creen.
¿Por qué
ronronean los gatos?
Cuando un gato está ronroneando es porque el gato está contento. Uh-huh. Esa es la impresión que da, ¿no? Cuando lo acaricias, no, se te acerca, se te embarra. Eso es verdad, pero no todo el tiempo. Exacto. Hay otras explicaciones de por qué los gatos pueden ronronear. Y algunas son terribles, ¿eh? Mira qué bonito.
Ese es su ronroneo del gato.
Sí, se oye su ronronear clarísimo.
Uh-huh. Es un bonito sonido, de hecho. A mí me relaja oír ronronear un gato.
Fíjate que a mí me resultó también un bálsamo para el alma.
Sí, sí, sí. Hay quien duerme con los gatos en el pecho para que ronroneen. De sí, veras, sí, tenía una amiga que dormía con su gato en el pecho.
Ah, yo tenía una amiga que dormía con su gato en las nalgas.
Pero bueno.
Y pues sí, mira, qué de sonidos tan diversos, ¿no? El ronroneo del gato, la consagración de la primavera, María Sharapova pegándole, la mujer teniendo un orgasmo en plena sala de conciertos. Oye, de verdad ha sido una mezcla auditiva muy interesante. Pero bueno, su clítoris no le reporta el placer que usted quisiera tener. No está disfrutando del sexo tanto como le gustaría. Hay una respuesta, hay una solución. La cirugía de clítoris, la operación de moda para aumentar el placer.
Cirugía de clítoris. Sí, sí, sí. La respuesta quirúrgica a todos sus deseos irrefrenables sexuales no satisfechos. Hay manera de lograrlo y además... ¿Qué comió Jesucristo junto con los apóstoles en la última cena? ¡El menú de la última cena! Revelado finalmente.
Tenemos el menú. ¿Qué se sirvió? ¿Con qué vino se maridó? ¿Qué hubo de postre? ¿Cuál fue el menú
bueno,
de la última cena? ¿Sí? Pues sí,
está pedorrísimo el menú. Me encantó. Un menú divino, de hecho.
Pues sí, es que en esa región del planeta siempre se ha comido muy bien.
Sí.
Y pues imagínate esta... El gran cena, la última, pues había que celebrarla como Dios manda, ¿no?
Ahora, Jesús y vino sabía lo que se iba, ¿no? Jesús de alguna manera ya sabía o no, no recuerdo bien las escrituras, él sabía lo que le iba a suceder, porque sabía que lo iban a traicionar y demás, o sea,
claro,
sabía
él
que
es
iba
Dios,
a la muerte.
Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, entonces él, uh-huh, él sabe lo que va a pasar en el futuro.
O sea, él se mandó a matar a sí mismo.
Es una cosa muy difícil de entender, pero nunca vas a entender la Trinidad, ni tú ni nadie. Está más allá de nuestra... A lo mejor la inteligencia artificial la comprende en algunos años. Pero yo no. Y nadie la entiende en el planeta. Lo que sí me sorprendió fue encontrar que en la última cena, en el menú, había tamales de chipilín.
Chanchamito.
Eso dice el nuevo. Pero creo que es fake news, nuevo. No eran de chipilín.
Eran de dulce. Tropical. No estaba... Era de hecho, atole con de dulce.
Sí, no, creo que a Judas le gustaba que le rellenaran el tamal de dulce. Sí pedía de dulce en su tamal, Judas. Y fíjate que escogía a Judas para no ofender a nadie, a ningún otro de los apóstoles. A Judas sí lo puedes ofender con toda la libertad por traidor.
Todo lo que quieras. Bueno, pues era Judas, sí, ni modo. Judas es el culpable de todo.
Y sin embargo fue un utensilio del Señor, porque Dios sabía que tenía que ser crucificado.
Sí, pero un
Jesús
traidor.
Sabía. Y pero para ello necesitaba del traidor. Entonces,
ahora, ¿y por qué el traidor tenía que ser un apóstol? Esas son las fregaderas que luego yo no entiendo de las escrituras. ¿Por qué no lo podía traicionar quien fuera?
No, porque si fuera una que no fuera apóstol no sería traición, nada más sería una vil denuncia o así. Pero aquí la traición viene desde adentro, pero era importante para que se dieran los hechos que se dieron el traidor de Judas.
Oiga, pero entonces no,
¿Judas
no,
está
no
en el infierno
decir
o en el cielo?
Que no hay tal traición, o sea, que en realidad lo utilizó del Ser Supremo y lo forzó a hacer lo que a lo mejor él no hubiera querido hacer. O sea, ¿cuál traición entonces?
Correcto, porque los
¿no que tiene el libre albedrío el hombre?
Son complicados. ¿Eh? No, sí, lo tuvo Judas, él decidió traicionar.
Sí. Ah, sí, sí, a huevo. ¿Y entonces por qué? Pero ¿por qué
en
entonces aras, tenía que ser en la fuerza...?
En aras de que se cumpliera el destino de Jesucristo nuestro Señor, hasta donde entiendo.
En aras de que funcionara el cuento, no m***en.
No sea grosero. Además, no funciona para muchas personas, es un cuento difícil.
Sí, para mí.
Duro de tragar.
Es un cuento. Es un cuento, punto.
No. Lo que te falta a ti es fe, güey. Acuérdate que tienes que tener fe.
Ah, no, sin duda. No tengo fe, pero ni tantita.
Necesitas tener fe. Y recuerda, la definición más precisa de lo que es tener fe es creer en algo que sabes que es mentira. Esa es la fe. Hoy tengo fe.
Pues yo no tengo fe.
Que todo cambiará. Yo sí tengo fe. Tengo fe en el mejor, no en un mejor futuro. Tengo fe en ti,
yo
está
tengo
acá.
Fe a la... ¿No? ¿Qué?
Tengo fe a la...
tengo fe a la...
Ya está.
Sí, sí, sí.
Yo tengo fe que todo cambiará.
Ya. Yeah.
Este programa no creo.
Por siempre el amor.
Ah,
qué bien.
Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás.
Eso sí lo creo.
Ok, qué bien. Qué bueno que tengas. Ya cállate, ya cállate.
Güey, estaba yo disfrutando un momento.
Ya. No
iba
más.
Yo a tener un orgasmo auditivo aquí
musical
al aire,
oyendo Yo Tengo Fe.
Tengo fe.
Ah, por favor.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar...
Se acabó el encanto cuando... Él está se acabó cortó el... Cortó la canción.
No, a veces pues es que qué chiste. Se acabó el encanto. Mande, por favor, sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Se acabó el encanto cuando empezaste a hablar.
Se acabó el encanto cuando te quitaste la ropa y vi que traías relleno en el calzón.
¿Saben qué?
Por atrás.
Por atrás. ¡Guácala!
Claro. Oye, que me ha pasado, que abren la boca sí.
Que, o sea, que te sientas y a los 10 minutos dices, no, hay no. manera, te detesto.
No. O sea, todo muy bien, muy rico, muy bien y todo, pero tener
pero,
que...
Pero sácate.
Seguir.
Sí, oír tus sandeces.
Me imagino que a otras les ha pasado también, ¿no? Este güey, además de sí, jodido, tener uno, que escuchar ¿no? las necedades que dice, pues seguramente algunas de las muchas que me han bateado habrá sido por eso, ¿no?
Por eso, o sea, estar oyendo estas idioteces, güey. Además de aguantar su halitosis.
No, eso no es verdad.
Ya sé que
se acabó
no,
el encanto bueno. cuando me escribiste y decías, Oli, estás bien guapi, chingue tu midri.
Se acabó el encanto cuando...
Cuando me enteré que la dueña del negocio era tu hermana y no tú.
Oh, okay. Bueno, ya lo saben, si quieren participar en el Top 10 del día de hoy aquí en La Corneta, lo pueden hacer muy fácilmente comunicándose con nosotros vía Twitter a través de arroba La Corneta FM.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Propinita.
Hay que dejar propina. Sí. Sobre todo en países como México, donde el sueldo del mesero se ve complementado de manera importante con las propinas. O sea, dependen de las propinas. Y la verdad es que cuando hay un buen servicio en un restaurante o en cualquier.
O en una gasolinera.
Exacto,
ejemplo.
En una gasolinera. Cuando hay un servicio amable.
No me digas si tú no dejas propina cuando te llenan bien el tanque.
Sí, sobre todo cuando me meten la manguera bien. En el agujero del por donde se carga la gasolina de mi coche, nada me satisface más.
Ya
¿okay?
sabes qué hacer con eso. Eso
¿ya?
Eso,
¿ya? Sí, ¿estás ya. contento?
Sí, perfecto.
¿Quiere de la verde o de la roja?
De la que sea, pero lléneme el tanque.
Ahora también, en algunos lugares también, por ejemplo, en otros países dar propina en la gasolinera, pues no se usa, ¿no?
No, porque no hay nadie que te atienda en la gasolinera.
No, tú te cargas tu propia gasolina.
Sí. Bueno, son ventajas también de vivir en nuestro país. Y si alguien, si es cortés contigo, sí. te dice, oiga, pues si quiere le reviso, le mido el aceite. no sé.
Mire, me salió sucia la bayoneta, ¿se la vuelvo a meter? Y cosas de esas.
No, sí, anda usted chorreando aceite, ¿eh?
Sí, no, ya se le ve muy sucio, digo el aceite, mire. O sea, tiene ahí terrosidades.
Y bueno, te checa el aire de las llantas y todo.
Sí, sí, sí.
Y es amable, pues le das propina con gusto, ¿no?
Así es. Pero bueno, en los restaurantes, sobre todo porque es muy difícil la labor de mesero.
En el
la
table.
La propina es... El table no se da propina, güey. Ahí lo que te propinan es una...
Sí.
Chamaqueada
si
horrorosa.
Si te gustó el baile...
Le das.
¿Le das?
Sí, sí, sí.
Un poco de propina, ¿no? Y por propina.
Y luego vas al doctor a ver si te dio a ti.
Sí, eso es lo malo. Pero bueno. Vamos a enlistarles a continuación a ustedes. Aunque algunas pueden resultar medio obvias, otras no. Las razones por las cuales no se le debe dejar propina al mesero.
Exactamente.
Cuando incurran estos comportamientos, hay que...
No hay propina. No se arma, no se arma.
Consecuencia.
La número uno es muy obvia. Bueno, vamos de atrás para adelante, ¿te late?
Vamos de atrás para adelante.
Ok.
Cuando el mesero te pide la propina.
O sea, no. En realidad eso no se hace.
Los salarios sí son bajos en nuestro país, pero recordemos que la propina no es obligatoria.
Y no lo es, ¿eh? Usted puede pararse de la mesa y dejar cero propina.
En México se acostumbra a dejar entre el 10 y el 20% de propina, ¿no? Más
o menos. Exacto. El 15 siempre es bonito. El 15 sí. Es cuando te sirvieron bien, no excelentemente bien. 15 es muy decente. 10 es bastante pichicato, ¿eh? Por cierto.
Sí, ese es medio cacique. Pero si te atienden de una manera extraordinaria, pues dejas un 20. ¿No?
Exactamente, un ventilador siempre es bien recibido. Y además de todo, sobre todo cuando es un buen restaurante y el personal que ahí atiende, pues es gente que le gusta lo que hace y que lo hace bien, cuando regreses te servirán mucho mejor en ese restaurante. En donde tú fuiste amable con la gente que te sirve. Es más,
esa es una visión muy interesada, pero
bueno, es interesada, pero así funciona la sociedad.
Sin embargo, pero si tú estás en otro país o en otra ciudad en la que no vives y te atienden muy bien y sabes que no vas a regresar, igual si fue también, un muy buen servicio lo dejas, ¿no?
Sin duda. Sí. O te vas sin dejar nada y nunca vas a regresar al país.
Eso es muy feo.
Ya sé.
Pero bueno, vamos a la número 5. Cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no vas a regresar nunca.
Ah, bueno, pues entonces no dejas nada.
O simplemente
nada.
Cuando no vas a regresar nunca. No, eso es horrible. No,
pues si el servicio fue malo, al carajo. La verdad.
Sí. Sí, dejas exactamente lo de la cuenta.
Ya.
Y tan tan, y se acabó.
Y en una de esas te vas sin pagar. No, no es cierto.
Si hay manera.
No,
tampoco incurramos en ilegalidades. Pero bueno, vamos a la número 4. Cuando. No dejar propina cuando el mesero te ignora.
¿Te ignora?
Sí. Oye, compa, joven.
Y se hace güey.
Mesero. Señorita.
Ahora, una cosa muy importante.
Y no te traen ni un vaso
yo
de agua.
No lo he visto tanto como lo veía yo en mi niñez. No hagan ni ch, ni, o sea, ch, que soy perro, qué carajos, güey. O sea, no. No se le habla al mesero ni chiflando, ni haciendo ruidos de nada de eso. Eso es una grosería.
A ti te lo haces un poco en las calles de repente.
No volteo.
Oye.
Cuando me hacen eso, no volteo.
Sí, a mí me irrita.
No volteo, güey.
Dígame, o sea, señor. No.
Sí, señor Videgaray, señor San Cristóbal.
Oye, Don Estaca. Disculpa. Don Estaca. Los meseros sí le dicen señor Estaca, eso es muy divertido.
Anoche fui a cenar y me dijeron, señor Estaquita precioso. Y me dio muchísima risa.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Estaquita precioso.
No, me preguntó, ¿el término de su carne es correcto, señor Estaquita precioso? Y no había dicho nada el güey desde que llegué, nomás lo veía que se reía mucho. Ya, ok, es fan de la corneta, espero que no le haya escupido al filete. Estaba bueno.
Señor Estaquita precioso, vamos a la que sigue, la número 3. Esto también parece obvio, pero no hay que dejar propina cuando la propina ya está incluida.
Le service compris.
Exactamente, como en Francia, donde no.
¿Cómo la regué la última vez que anduve por aquellos lares? Yo dejando propina, ¿no? Y nada más me decían, ¡no! ¡Merci, monsieur Conard! ¡Adieu, Conard! Sí, sí, sí.
Pues sí. Entonces,
dejando propina en restaurantes, está ya incluida, güey. Ya te la cargaron, ya te metieron la propina hasta adentro.
En México es poco común, pero hay lugares donde ya está incluida la
propina. Y eso yo creo que va, es a favor del trabajador, ¿no? O sea, del mesero. Él sabe que le van a dar, o sea, que ya cuenta con una buena propina, por lo cual tendrá que esmerarse a la hora de dar el servicio.
Pero luego a lo mejor se pasa al revés, ¿no? Dicen, total, ya está incluida, ¿para qué me esmero? Si de todos modos este güey a la hora que pague va a estar incluida la propina.
¿Saben una cosa que deben de agradecer de verdad? Todos los que vivimos en este país debemos de agradecer. Los meseros en general en México son muy superiores a los meseros del resto del mundo. El servicio que hay en México... Es, sobre todo en la Ciudad de México, y perdón,
no, sea no, yo... en todos los lugares de la República, ¿eh?
En la Ciudad de México es excelentísimo.
Y en los destinos turísticos también.
Porque en muchos países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, a menos de que vayas a un muy buen restaurante, los meseros es gente que se está pagando sus estudios o que está de paso mesereando. No es gente que se dedica a ello ni que conozca bien la labor de ser mesero.
En España te avientan las cosas,
sí.
Y unas veces las gracias.
Mamuco ahí en España. Me regalo una cerveza, te la regalo, te la vendo, tío.
Bueno, eso digo, se entiende.
De entrada, claro, no me hables de tú. Y después,
no,
tráeme una
tío.
Cerveza, hijo de puta.
No. Espérate. Entonces la trajo con.
Y
con
a mí no me hables así,
de
hijo de puta.
Y habla bien.
Que eres estúpido. Que. Y le avientas la cerveza en la jeta y te vas. Y entonces sales de Madrid con una bota entre las No pasó todo eso, pero sí. Me pareció muy sangrón. Te la regalo, te la vendo. Bueno, al carajo, güey. Sí. Tráeme una cerveza.
Otra razón para no dejar propina. Cuando la comida tardó más de lo esperado. ¿Qué tanto más si tarda 40 minutos o más?
No, a 40 minutos me voy.
Y no recibes una explicación, ni una disculpa, ni una compensación por ello.
¿Pero cómo 40 minutos?
Es muchísimo, 40 minutos.
No, hombre, yo me voy.
Ahora, aquí hay un punto importante. Hay que recordar que la comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina que del mesero.
Sí.
Pero siempre se agradece que el mesero te diga, oiga, tenemos un problema. Exacto. En la cocina,
va a tardar. O este platillo tarda.
Se va a tardar mientras le puedo ofrecer alguna otra cosa. O que le traigan algo de cortesía.
El
por
taco
la pena,
de ¿no? maciza tarda aproximadamente 45 minutos. No, entonces no me lo dé. ¿No?
Démelo crudo, entonces.
Exactamente. Un plato de pastores nos toma una hora y media.
Un plato de pastores. Y finalmente la número uno es cuando no dejar propina, cuando el mesero ha sido abiertamente grosero.
¿Abiertamente grosero? Ahí está tu pinche comida, güey.
Estaquita preciosa.
Estaquita preciosa, mira.
A ver, cómete este pollo.
Mira, que Martín es sucio, mira, me lo pasé, pobre.
Mira cómo está de sucio. Mira, ¿eh? Hasta un pelo trae.
¿Eh? Hasta un pelo trae.
Si es así de grosero el mesero, pues sobra decir, ¿no? Ahora, tampoco es buena idea si el mesero está siendo grosero hacérsela de jamón y pelearte con él.
No, te levantas y te vas.
Te tienes que ir.
Sí.
Por si te peleas con el mesero y luego te trae la comida, pues va a venir con regalito.
¿Te acuerdas del imbécil con el que trabajábamos hace algunos años que estábamos haciendo una chamba? Fuimos a hacer unos videos a extranjia y el güey peleándose con el güey que nos iba a traer las hamburguesas del único restaurante que estaba abierto del aeropuerto. Le dije, nos la van a escupir, a ti ya no pude comer. El güey haciendo lejetas y riéndose del mesero. ¿Sabes cómo te van a traer la hamburguesa? Se la va a haber pasado por el forro.
¿Quién era? No me acuerdo.
Pues no, ¿quién va a ser? El imbécil que, bueno, ahorita te digo.
Qué curioso.
Ni siquiera merece mención.
Qué curiosidad,
tío.
Qué curiosidad.
Sí. Aquel hijo de puta. Pero bueno.
Bueno, ahí lo tienen. Y ya saben, acabando la corneta, déjenos nuestra propina.
Por favor, ¿no? Dejen el 20. No. Sí.
O el quinto.
El quinto mejor. Ándale, dejen el quinto.
¿Quieres el 20? ¡Pulgada!
Déjenlo así.
Para que usted no sea como nosotros y sí caiga bien, aquí tenemos una serie de puntos que les pueden ayudar, ya sea en su vida personal, profesional, familiar o en donde sea.
Porque aplica luego caer para bien todo. Puede servir de algo, ¿no? Si usted está buscando un mejor empleo, que le den un aumento o buscar alguna conveniencia, ¿no? Esa gente trepadora que utiliza sus amistades, que trae amigos picudos para obtener beneficios, pues tiene que caer bien, ¿no?
Sí, bueno, para sueldo sí cae bien, ¿no?
Sí.
A mí me cae bien.
A mí sí, me cae bien en general. Nomás eso de traer amigos más picudos se me hace un poco utilitario.
Sí.
Yo no, no tengo amigos para usarlos, esa es la verdad. Amigas sí. No, no es cierto. Tampoco.
Bueno, o sea que nomás está usando todos estos años.
Sí.
Bueno, ya sabía yo.
Sí, sí, sí.
Para caer bien es importante ser auténtico y sincero.
Está. ¿De dónde sacamos esto? De
la revista muy interesante, güey. O sea, sí está muy interesante.
No, está bien.
O sea, esto es un concepto muy fácil de entender, ¿no? O sea, simplemente no actúes como otra persona.
Eso es bueno. Es que hay gente que trata de hacerse pasar o de actuar como otra persona, de mimetizarse con la persona a la que quiere caer bien. No, sé tú mismo.
Sí, vas a caer siempre. O sea, menos mal siendo tú mismo que intentando ser alguien que no eres. Entonces, relájate, no trates de actuar. Uh-huh. Sé tú mismo. Es un consejo así súper balín, como
que les doy porque Bazooka su amigo soy. Porque,
exactamente. Otro consejo para caer bien, saber hacer preguntas. El mayor error que cometemos en general a la hora de hablar con los demás es que nos centramos tanto en lo que queremos decir que no escuchamos lo que nos están diciendo. Oímos las palabras, pero el significado se pierde.
Y las personas se sienten utilizadas. Nada más me quieres sacar información, ¿no?
Nada más me quieres interactuando. Tú nada más me quieres decir. Exacto. A mí, no me quieres conocer, no me estás oyendo lo que te digo. Y esto se puede evitar fácilmente haciendo preguntas. A la gente le gusta saber que la estás escuchando.
Haciendo preguntas que caigan bien, como, oye, ¿qué talla de brasier eres, eh? Que se ven muy grandes. Eso cae bien, ¿no?
¿Qué opinan, chicas?
No, sí, no cae claro bien. Que cae bien.
Siempre hay un momento para todo, ¿eh?
Sí.
Hay un momento en el que eso,
o sea,
cae bien.
Preguntas para caer bien, como por ejemplo, oye, ¿y de veras cenas así siempre? Digo, porque ahorita estás joven, pero imagínate eso después. O sea, no.
¿De veras otro postre?
¿En serio? ¿Quieres más pasta? ¿Pasta con crema vas a pedir?
¿Y encima con pan?
¡Cae bien!
¡No juzgar! Sería la tercera recomendación. No juzgar. Si quieres caer bien, ten la mente abierta.
Exacto.
Esta
no
forma
juzgues.
De ser te hace cercano e interesante, además, a los ojos de los demás. Nadie quiere tener una conversación con alguien que se forma una opinión preconcebida y que no está dispuesto a escuchar, que ya Exacto. Tiene definida su opinión.
O sea, te diría que ese vestido te queda muy apretado, pero ¿quién soy yo para juzgar?
Si a ti te gusta vestirte así, está bien.
Pero apretadito a veces está bien.
Sí, pero no tanto. O sea, no parece tanto, que va a reventar, güey. Flaca.
No, sí, ok, bueno. Vale. No tener prejuicios es crucial en el entorno laboral, por ejemplo. No juzgar.
A mí las gordas me gustan y todo. O sea, no, yo no tengo prejuicios.
Sí, a mí también.
De esa especie.
Dices gordas y...
Y peludas.
Cabezón.
Exacto, y venudas. Como tú, mi amor.
Pero no me digas así al aire, güey. Se van a dar cuenta. Bueno, no buscar... La cuarta recomendación, no buscar llamar la atención.
A la gente no le atraen las personas que están desesperadas por llamar la atención. No hace falta desarrollar una gran personalidad o ser extrovertido para caer bien. ¿Ok?
Lo único que necesitas para ganarte a la gente es ser amable y considerado. Ponerte exacto en los zapatos del otro. O sea, la empatía, hermanos.
O sea, ya te pasé el palito de pan. No estoy siendo amable.
Ahora pásame las narices. ¿Sí, no, ¿es bazooka yo o qué?
Es que sí, si te conviertes en bazooka, todo cambia. El mundo se ve diferente.
Oye, pero como que parece que sí le funciona, ¿no?
Pues yo veo que cambia como de camisa. ¿No será que es muy mal?
¿No será que no le funciona?
¿No será que es mal pal? Mal pal romance, digo.
Si hablas de una forma amable, segura y concisa, vas a darte cuenta que la gente te presta más. Atención. Que si intentas todo el tiempo demostrarles que eres una persona importante, culta, inteligente, no, relájate.
Es que además tratar de impresionar a los demás con cuánta importancia te das, solamente te hace ver más furris. Y inseguro.
Sí, un secreto es, además para quitar un poco el estrés que dan las relaciones sociales, es no centrarte en ti, no estar pensando en ti, sino concentrarte por completo en las otras personas, en la otra persona. Y entonces interesarte por ellos genuinamente y de verdad, y entonces ellos se van a sentir valorados.
Ahora, las personas
ellas
que caen bien, según esta lista, son coherentes. Pocas cosas hacen que la gente no esté a gusto contigo como la incoherencia.
Les gusta saber con quién están tratando y qué tipo de respuestas pueden esperar. O sea, esperan que tú seas un ateo y sí, un amargado sí, y un misántropo.
Las personas que cenan o comen conmigo, es más, experimentan mi misantropía.
Y mala copa y todas esas
todo
cosas.
Eso, o sea, si algún día interactúan conmigo verán que todo es cierto.
No, es que no eres mala copa. Hasta...
Bueno, tú no eres mala copa hasta que empiezas a hablar en francés.
Hasta cierto punto.
Y le lastimas el cuello a tus amigos.
Sí, sí.
Bueno, a jalones.
Ya. O sea, cada vez que salga el tema me lo...
Además, sale una botella buena de vino y el güey tománsela como si fuera pato de uva.
Está bien. Y finalmente, algo muy sencillo.
Ya... A pico, ¿eh? Así...
Sí, la botella además de tu jefe.
Estaba buena. Buena. No, que de mi jefe. Yo la compré, güey. De mi jefe.
¿No era tu jefe?
Que era mía. Bueno. Sí, esto fue hace unos años. No fue en la prepa, güey.
No, no fue hace mucho. No. Bueno, llamar a la gente por su nombre. El nombre es una parte esencial de la identidad de cada uno.
Si no, o sea, le digas, oye, tú. O sea, perdón, si a la perdón, mañana perdón, siguiente despierta contigo, no le digas... Lo primero que le dices, oye, ¿qué? ¿Cómo te llamas, flaca?
¿Te ha pasado eso, que no sabes cómo se llama? No, porque no se quedan a dormir.
Hace mucho. ¿Cómo se llamaba? Está no buena, sé, pero les voy a seguir dando. Digo,
ahorita me acuerdo. Una buena ahorita noche. Ahorita me acuerdo. Sí, buscando pistas, así, sí, no, no.
A lo mejor me voy a dormir sin decir nada.
Ahorita estará su cartera por ahí. De paso, me llevo 500 pesos.
De paso me
emparejo de lo de la cena.
No, ¿cómo?
No, súper mal, súper mal. Mal. Es broma.
No estás cayendo bien, ¿eh?
No estás cayendo bien.
Ahora, número 6. Las personas que caen bien tienen un lenguaje corporal positivo, ¿sí? Los gestos, las expresiones y el tono de voz hacen que atraigas a la gente. Por ejemplo.
Sí, el lenguaje corporal.
Utilizar un tono de voz entusiasta. No escuchar a la gente con los brazos cruzados como si te estuvieran dando
mirándolo
huevo
por arriba del hombro.
Sí, así.
Sí,
ajá.
Sí, eso cuenta muchísimo, incluso más que las molesta palabras. Porque llega directo al subconsciente.
Mantener contacto visual, o sea, no al escote, los ojos los tengo aquí.
Bueno, pero los ojos son los pezones de la cara.
Sin duda, pero trata de hacer el esfuerzo de la mayor parte del tiempo estar volteando
a los ojos.
La
a los ojos del pecho.
La mayor parte del tiempo a la cara. Espérate a que se acomode un zapato o algo para revisar bien el escote. Eso pero es lo educado. Discreto.
Eso es lo educado.
Lo educado es eso.
Mira un perro verde. Y ahí sí, ves.
Levantado. ¿Ya viste qué bonito está el abrigo? Sí, qué chillo. Ay, otra, qué bonito abrigo. Sí.
Sí, así es bueno.
Digo, o puedes hacer como que se te zafa un pedazo de mantequilla del cuchillo y que le caiga en el escote para que puedas ver directamente. ¡Ay, déjame limpiar!
Se lo quieres con el pan.
Sí, sí, con el pan, con la baguette. Bueno, con el palito.
Con el palito de pan.
De pan.
Sí, efectivamente. Bueno, ahí están, ya pueden caer mejor. Si pusieron atención.
Así como nosotros,
sido,
que caemos re bien.
Uf, imagínate.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Clic, 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 clitoris. clitoris, clic, 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 clitoris, clic, 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 clitoris.
Ya, ya, ya te digo.
¡Qué rico el clítoris! Ya, ¿no? Chiquito el clítoris, yo... ¿no? Bueno, un lengüetazo.
Ya, 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 por Dios,
una
por favor.
Babita, luego un dedito, y así, ¿no?
Y se lubrica
con la nariz, también con la barbilla, me bajo hasta el ano.
Bueno, no, ya, no. Ya lograste que nadie nos escuche con esos gritos espeluznantes al micrófono, ¿no?
Perdón, sí, ¿saturó mucho nuevo?
No, no tanto.
Ah, qué bueno.
Hablemos del clítoris, damas y caballeros. Esta... Yo no entiendo por qué. Ajá. Cuando yo era niño y oía, no, era virgen todavía, cuando era muy jovencillo, un adolescente, y oía que decía, no, es que el clítoris que es bien difícil de encontrar y no sé dónde, y los hombres son bien torpes y no lo encuentran.
Parecía misteriosísimo.
Parecía misteriosísimo, pero ¿cuál es la dificultad? Todas las mujeres lo tienen en el mismo lugar.
Lo que ahí sucede, está. Sí, lo que sucede es que ahora hay mucha más información. Recuerda que cuando éramos niños, deja tú el misterio, estaba el tabú de hablar de ello. Después, el clítoris, muchas mujeres tampoco lo reconocían, no sabían que ahí era. Muchas mujeres,
ay, wey,
no, sí.
Está bañando y se está ahí de
no,
la
pero
ay,
es que
ay, wey, aquí se siente.
Recuerda que muchas mujeres negaban su propio placer. O sea, imagínate, vete a la, no a la generación de nuestros padres, sino a la anterior, a la de tu abuela. Era raro que en esa generación las mujeres.
¿Estás diciendo supieran. Que mi abuela era anorgásmica?
No, no lo sé. Me imagino que era. ¿Cuántos nietos tuvo? Digo, ¿cuántos? Habría que ver.
No, sí, tengo varios tíos y varias tías.
No había información, o sea, realmente muchas mujeres incluso no sabían cómo satisfacerse sexualmente y además de todo no lo buscaban porque les parecía que estaba mal, que era una conducta licenciosa, pecaminosa.
De chamaco te tomó mucho trabajo encontrarlo?
Ah, mira, te voy a decir una cosa. Yo ya les he relatado en este programa mi primera experiencia sexual, que fue con una mujer. Yo tenía, sí, 17 o 17 años y fue con una mujer que tenía 30 y tantos. O sea, y me enseñó dónde estaban todos los botones. O sea, me dijo, ah, ya acabaste, porque además a esa edad pues podías repetir a los, no sé, 20 minutos o nada, sí, o inmediatamente. O menos, sí. Y entonces me dijo, ya acabaste, ya estás tranquilo, ya relájate, ahora te voy a enseñar cómo se hace bien. Y entonces me enseñó con pelos y señales, porque eran los años 90 tempranos, u 80 tardíos, ya no me acuerdo.
Sí, los 80.
Y me enseñó perfecta y claramente en dónde estaba qué, ¿no? En dónde estaba todo. Y cuando me enseñó dónde estaba su clítoris, dije, ¡ah! Ese es el... Aquí está. Y lo pude, además de todo, gozar y analizar detenidamente. No era una noviecita así de, ay, no, ya me van a venir mis papás. Estaba ahí en su departamento, estaba ahí en su casa. Y me pasó
no iba a llegar
la semana,
nadie.
Por cierto. No
ni
iba a llegar nadie.
Nadie.
Estaba divorciada. Entonces, tenía su propia casa y todo fue muy bonito. Y me quedé todo el fin de semana. Y ahí aprendí todo lo que todo muchacho debe de saber acerca
esta
del sexo.
Esta mujer tiene como 15 años más que tú.
No.
Hoy en día, sí, si tú tenías 17 y ella
bueno,
30
sí.
y tantos, tiene 15 años más que tú.
Tiene 15
entonces,
años más
hoy
que
en
yo.
Día estamos hablando de una septuagenaria.
Sí, sí.
Debe tener
sí,
70 sí, sí. años la señora.
Saludos, saludos, querida, tú sabes quién eres, ni siquiera voy a decir el nombre, pero si andas por ahí, de verdad te agradezco todo. ¿Sabes qué? Me daría hasta curiosidad verla.
Me diga, oh, sí. Qué curioso, la curiosidad mató al gato,
No, por eso, no, por eso no.
Ah, ¿y a poco se la negaba ahorita después de tantos años? No,
no
si
puedo,
ya viendo confianza.
Estoy casado.
Bueno,
no
en el supositorio de que usted no estuviera casado, entonces ¿qué?
¿En el qué?
En el supositorio, ¿cómo se dice? No, el supositorio. En el supositorio de que usted pudiera, que ¿a poco se iba a arrugar? ¿A poco le iba a hacer feo?
No.
Imagínese
no,
si tenía experiencia a los 30 y tantos, ¿cómo está? Lo que sabrá ahorita. Digo, a lo que sabrá. Ay, no, qué grosero.
Qué barbaridad. Pero bueno, el clítoris
es más fácil de encontrar, eso sí debo de decir,
sí.
En tiempos modernos. En tiempos modernos en los cuales hay deforestación, porque en nuestra adolescencia... A mí no me tocó ni una persona que no que que estuviera depilada, brasileño, no, rasurada por completo. No, ni una. Eso llegó ya con la modernidad. Uh-huh. Y es más fácil de encontrar. O sea, no tiene pierde. Ahí está.
Bueno, pero incluso, o sea hay,
incluso con vello púbico.
Cuestión de asomarse bien, ¿no? Y es más, hay unos que se ven más que otros. Como en todos los seres humanos hay grandes diferencias. ¿Eh? Yo he visto unos muy, 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 muy pequeñitos que sí están medio escondidos. Y he visto unos que ahí están, pase lo que pase, ¿no? O sea, ahí está. Lo estoy viendo desde acá, desde el otro lado de la sala.
Y lo más bonito es cuando reacciona, ¿no? Cuando ves que, que se ingurgita. Sí, ahí está. Y dices, esto...
Ahora, al tacto también es muy sencillo, al tacto de ahí lo encuentras y pues, ahí estás un rato, ¿no? Dándole lata y una vez que todo, que la mesa está puesta,
poquito a poquito,
ya puedes sentarte a cenar, entrar, digamos, sí, al salón de baile, pero primero hay que oír música en el recibidor, ¿no?
Hay que esperar a que salga el agua caliente antes de meterse a la regadera.
Correcto, porque eso del ataque a cama, o sea, el ataque maldito, o sea, pues no.
Bueno, pues recientemente se ha puesto de moda, se ha estado hablando seriamente entre las mujeres, sobre todo allá en los Estados Unidos, de un procedimiento quirúrgico que ayuda a aumentar el placer. Y se trata precisamente de la cirugía de clítoris, que no es una intervención estética, es una intervención funcional.
Correcto, o sea, aquí de lo que se trata es de que las mujeres realmente puedan acceder a esa fuente pues casi inagotable de placer que es el clítoris. Ahora recuerden, la parte que vemos del clítoris es solamente la parte externa del clítoris. La estructura del clítoris va mucho más allá. Es una especie de Y que está de Y, dentro, sí, más bien del cuerpo de la mujer. Ajá. Pero bueno, esta cirugía de lo que se trata es precisamente de dejar el clítoris un poquito más expuesto, más accesible, más fácil de encontrar.
Es la historia, vamos a empezar con ella, la historia de Ana. Ana, una mujer que tenía problemas porque decía que no estaba satisfecha en el plano sexual. Ella empezó a tomar testosterona, estrógenos sintéticos y algunos otros suplementos para mejorar su libido. Cuando tenía alrededor de 30 años, que dicen que a los 30 más o menos es el pico sexual de las mujeres. La mujer. ¿No? Es el momento
justo
más pleno,
cuando conocí a la mujer esta.
Yeah. Exactamente. Sin embargo, esos suplementos le quedaron cortos y no encontraba ventajas, ¿no? Entonces le preguntó a su médico de cabecera si se podía hacer algo más para incrementar su placer sexual.
Y ella consideraba que su clítoris, sí, era golosona. Oye, además, solamente se vive una vez, como cantaban las españolas estas, solo se vive una vez. Y hay que gozar, y el viaje es corto, ¿eh? Así que no le tenga miedo a este tipo de pláticas ni de opciones, incluso quirúrgicas. El médico le dijo que él nunca había visto un caso como este, porque ella le dijo, yo tengo un clítoris realmente grande, ¿no? Es de un tamaño notable. Y bueno, ya con 56 años, o sea, después se esperó de los 30 a los 56 para consultar a este doctor, Christopher Salgado. Y bueno, pues el doctor le habló precisamente sobre la relación entre tener un clítoris grande y la mayor capacidad de alcanzar el orgasmo. Entonces,
eso fue lo que investigó el doctor, porque el doctor nunca había hecho una cirugía de este tipo. Ajá. Ella le decía, es que mire, tengo el clítoris de buen tamaño, pero si lo tuviera más grande, tuviera una parte más expuesta, entonces tendría mayor sensibilidad porque habría mayor superficie en donde se podría estimular, lo cual pues tiene cierto sentido, ¿no?
Y después de 3 horas de cirugía, se retiró todo lo que tapaba el clítoris de Ana y la parte visible del clítoris de esta mujer creció unos 50 milímetros y de ahí en adelante su respuesta sexual fue, o sea, una locura. Era ella un río de placer, iba y se venía, como quería.
Iba y
¿no?
venía.
Iba y venía, o sea, a voluntad, en realidad. Y la sensación, reporta ella, fue diferente. Esto cambió mi vida. Y, dice ella, y escuchen bien sus palabras, tienes que ser feliz contigo misma. Si quieres explorar tu cuerpo y si quieres sentirte diferente, hazlo. Y háganlo, porque ya les hemos dicho, la carrera podría terminar mañana. Y ustedes no aprovecharon su clítoris, por favor.
Sáquenle provecho.
Sí.
Sáquenle jugo a su clítoris.
Sí.
Y disfrútenlo. Finalmente,
o sáquenle jugo a su pene también. O sea, la verdad, claro. Aprovechen sus órganos sexuales para lo que son para dar placer.
El doctor Salgado compartió ya la experiencia de Ana en un estudio médico. y se ha publicado por varios lugares en internet y varias mujeres están interesadas en realizar la intervención. De hecho, ya ha operado para ahorita el doctor a otras 4 mujeres en esto que se puede llamar como una extensión de clítoris. ¡Oh! El clítoris es como la punta de un iceberg. Un iceberg. ¡Ah!
Pero Ita, ¿no? Ok, sigue chiquito.
Sí, lo que se ve es solamente una parte muy pequeña puntita, de lo que constituye todo el clítoris. Entonces lo que hacen es extraerlo un poquito para que haya más área expuesta.
Ahora, recuerden, esto es una cuestión quirúrgica. No traten de extraerlo ustedes. Bueno, igual pueden tratar de succionarlo hasta que salga y van a ver que el resultado será bueno. No sé, güey.
¿Ya ves lo que decía Paquita la del barrio de la cabecita que le chupas ahí bien?
Ah, que le chupas. Ah, ya.
Ahí donde veas el hoyito en la cabecita, que ahí le chupas.
Es que yo visualicé a Paquita la del barrio y a su... No,
bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene?
No, pues nada tiene. Es más, ahí lo tiene.
A ver, Paquita, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo dices, Paquita? ¿Cómo lo encontramos?
Con tu boca le vas a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba. Ajá. Ya ves que se le siente un hoyito ahí. Ajá. Ahí le chupas fuerte.
Ok. Gracias, Paquita.
Gracias, Paquita. Y bueno, esa es la historia de esta mujer, Ana, que se operó el clítoris y que posteriormente fue a un concierto musical, fue allá a la Filarmónica de Los Ángeles a disfrutar de Tchaikovsky y su Quinta Sinfonía.
Sí, y
con el clítoris ya expuesto de esa manera. Pues
y con las vibraciones de la música, con la sublime interpretación que estaban haciendo de esta, una de las obras más reconocidas de Tchaikovsky,
allá en Los Ángeles, repercutía en la entrepierna de Ana, provocando sensaciones, repercutía en su ánimo.
Y tenemos un audio de esta mujer escuchando este concierto y pues gozando de la siguiente manera. Escuchen con atención. ¿Qué tal, güey? Eso es, ¿qué manera, güey? ¿Qué manera? Ya,
cuando oyes algo comparable a eso, pues quiere decir que lo hiciste bien, ¿no?
Eso está muy bien. Si escuchan, o sea, imagínense ustedes que están oyendo música en su cuarto y logran esto. Sí, qué bruto. Eso nadie lo puede negar, eso fue real, eso fue espectacular. Esto sucedió,
¿cómo
por cierto?
¿Cómo tienes un orgasmo con música clásica en un... bueno, es que hay gente muy loca, ¿verdad? A lo mejor lo que les prende es eso y o a lo mejor
no,
se estaba
pero puedes
ahí
tener un éxtasis musical.
Musical sí, o religioso sí, o artístico, o con la naturaleza, no sé, místico, pero ¿sexual? Digo, son los pues éxtasis sí, son muy parecidos. Es que a mí me llama la atención que vas a las iglesias y ves las figuras de los santos o las vírgenes y todas tienen cara de orgasmo, todos tienen la mirada hacia arriba, los ojos en blanco, la boca entreabierta, parece que está diciendo,
bueno,
¡oh! Como San Sebastián cuando está abrazado
a San Sebastián
y flechado por todos lados, siendo penetrado.
Que parece que está sentado en una raíz,
está sentado
en un tocón del árbol. Está amarrado un tocón, pero parece que está sentado, o sea, parece que se sentó en una rama, güey, porque
una de
las
ramas le está atravesando.
Sexual.
Sí, es una imagen increíblemente homoerótica.
Hay mucho arte sacro. Hay mucho arte sacro así, que así se ve. Bueno, es más, la imagen religiosa por excelencia es un hombre desnudo, ¿no? Todo lacerado.
Y hay unas representaciones de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, en las cuales tiene los ojos así en la mirada perdida, la boca entreabierta y parece que se podría, no sé, el éxtasis religioso y el sexual se expresan de la misma manera y es confuso.
A mí siempre me llamó la atención que las mujeres tan piadosas, no sé, que por ejemplo, algunas tías que tenía yo, ahí estaban todas esas vestidas de negro y rezando el rosario y había un hombre desnudo, todo golpeado, colgado ahí de su pared. Y siempre, la imagen de niño siempre me pareció un tanto cuanto rara. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le hacen eso? Luego, ¿por qué lo tienes ahí? ¿Por qué estás comiendo con alguien torturado, muerto? De veras, estás sentado a la mesa con alguien ahí torturado y muerto. ¿Por qué? Pero bueno.
Sí, y un hombre semidesnudo, el cadáver de un hombre semidesnudo clavado a unas tablas es para muchas personas la imagen de la bondad y del amor.
y de lo bueno y de lo... Sí, no, no.
Algo que parece que sacaste de la nota roja del periódico de antaño, ¿no?
Es un horror. Tú muchas veces has dicho que si hubiera sido más moderna la historia, la visita de Cristo a la humanidad, pues a lo mejor todas las mujeres piadosas tendrían una sillita eléctrica colgada en un collar, ¿no? O una inyección letal.
Una pequeña guillotina. Y esa sería la imagen del amor religioso.
De la bondad.
O una horca. Un cadalso, ¿no?
Llama la atención, ¿no? Sí, sí. Un cadalso chiquito. Un güey colgado.
Exacto, con un güey ahorcado. Y eso sería lo que traerían las mujeres y los hombres piadosos, los sacerdotes, en lugar de un crucifijo, que ya lo tenemos normalizado, pero imagínense que en lugar de crucifijo es una horca con un güey colgado y con los ojos botándose.
Sí, con un brother colgado.
Pero también
un
se
güey colgado de un puente.
Como un güey colgado del puente, esas imágenes horribles que vemos acá, tristemente.
Horribles.
Y que eso atrajeran los sacerdotes colgado alrededor de su cuello y las monjitas.
Terrible.
Te venden su rompope. Pero eso es lo que es. Es que lo tenemos normalizado.
Es lo que es. Sí. A mí te digo, de niño siempre me pareció muy raro todo ese asunto. Y ya de adulto ya entendí por qué me parecía tan raro de niño, ¿no? Pero bueno.
Porque de alguna manera lo es. Pero bueno, damas y caballeros, recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Hoy se va a llamar... Se acabó el encanto cuando...
Se acabó el encanto cuando... Cuando se me bajó la borrachera. La verdad. Se acabó el encanto.
Uf, qué intenso.
Sí, sí pasa.
Oye, ¿y esa cicatriz que tienes ahí es la cesárea? Ay, estuvo intenso y delicioso. No, tontito, es la jarocha.
Bueno, pues manden sus aportaciones a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Se acabó el encanto, ¿cuándo? Y nosotros ya venimos.
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta.
Bueno, hablando precisamente de las relaciones y de la gente con la que nos entusiasmamos, la realidad es que de las personas con las que te entusiasmas y empiezas a salir o conoces en una noche o así, pues la inmensa mayoría son relaciones condenadas al fracaso. Todas van a valer gorro.
Casi todas.
Son muy poquitas las que sobreviven, ¿no? Y de pronto se acaba el encanto por distintos motivos.
Y luego por los motivos, o sea, por nimiedades, por cosas muy pequeñitas, pero, o sea, no sé. Por ejemplo, cuando alguien pide sus tacos con salsa de la que no pica... Pues dices, no mames, de veras, güey. Por ahí algún día escuché un audio de esos de como de meme o de TikTok o de lo que tú quieras, que decía, era una voz de una chava que decía, güey, me caga la gente que pide sus tacos con salsa de la que no pica. O sea, si quieres que no pique, ponle miel a tu pinche taco, imbécil.
¿Por qué?
Me encantó.
No, pues, ¿qué tiene?
Me dio
pues
risa.
De cebollita, tomatillo
te
picado.
Te dije, nimiedades, pero cosas que pueden molestar.
Cilantro, limón y demás que no te
tenga. O no sé. Te dice que es fan de López Obrador. Pues ya valió madre, güey. O sea, ya pides la cuenta o te emborrachas. Y sí, ahora le tragas otra botella de lo que tenga, de aguarrás. Y a la señora trágale, pues no sé, unas croquetas, güey. Por favor.
A mí, ¿sabes qué? Me mal viajó una vez de alguna con la que salí, que me decía, no, a mí me encanta la fiesta. Y la primera vez que fui, sí, pues agarramos ahí la fiesta juntos y demás. La segunda llegué y estaba fundida. La tercera vez igual. O sea, dije, no, esto es demasiado. O sea, una cosa es que te gusta la fiesta y otra cosa es que cada vez que te veo, llego yo y ya estás arrastrando la boca. Está muy cañón. Ya. Wow. Era un problema serio de alcohol.
¿Pero la encontrabas en fiestas o llegabas a un restaurante y estabas sentada sola y hasta el dedo?
Las dos. No, fiestas nunca fui con ella, que yo recuerdo. Salí poquitas veces.
También qué grosero. El restaurante tienes que llegar tú y esperarla tú, no ella primero. Pues claro que se emborracha.
O sea, he tenido dos encuentros así con unas que yo dije, ay, qué bueno, pues, le gusta la copa. Y la...
Sí, sí, híjole, una alcoholicaza.
Otra con la que una vez me fui a correr tempranito, ¿no? En un fin de semana.
Correr con doble R.
Ajá. Correr, sí.
Sí. Hacer ejercicio. Que me corro.
Y ya. Acabando, dice... Yo quiero una caguama. 9 de la
¡eso!
Mañana.
¡Eso! Me gusta su actitud. ¿Y qué pasó? ¿Y luego?
Yo también lo celebré. Dije, pues que a todo dar. Pero después era, no pasaba ni medio día. O sea, no había dado las 10 y ya estaba inflando. Todos los días.
¿Todos los días? O sea, ¿entre semana? Sí.
Incluso para mí, que soy un
¿pero qué, no trabajaba?
Fue demasiado.
¿Pero no trabajaba o qué?
En ese momento no trabajaba. Bueno, dice que trabajaba, pero en realidad no estoy bien ni qué hacer.
O sea,
pero...
caguameando así a las 10 de la mañana.
Sí.
¡Madres! O sea, una guerreraza, güey.
Decía, quiero pan. Es que la cerveza es pan líquido. Y entonces, quiero pan.
Pues la cerveza es pan líquido.
El trapo. Cómete un pan.
Pues mira, yo ya les he dicho muchas veces lo que me gusta el pedo bebo poco. Pero
así es.
Sí, ya, o sea, 10 de la mañana caguameando.
O sea, una vez digirió chido, ¿no? Pero sí, llega un punto en el que dices... O otras que me han desilusionado. Otra, por ejemplo, es que me decía, no, es que yo sé mucho de ballet. Ah, órale, qué padre. Y de repente me empezó a hablar de ballet y me dijo una cosa que yo, por una clase que tomé durante un mes cuando estuve estudiando en el CEA, en el Centro de Educación Artística de Televisa, que tomé clases de ballet.
¿Le hablaste de Pas de Bourdieu o le hablaste Ajá.
Dijo algo que yo dije, esta señorita, no sabe de realmente de lo que está hablando, me está choreando. Entonces, que te digan que saben de algo y de repente que empieces a notar errores en ello, dices, no, pues qué chafa, ¿no? Ahí se acaba el encanto.
O sea, te estaba engañando, te estaba choreando, pura madre, no era cierto.
Así es, no era cierto y demás.
¡Qué mal! ¿Por qué no le dijiste, bueno, ¿has visto el Lago de los Cisnes? ¿Y qué te parecería el Estanque del Ganso? Digo, para empezar a bailar. Te invito a la casa... Te quitas tú.
Espérate. No, estoy hablando desde el plano emocional, estoy serio, ¿no?
Bueno, pero si ya no se va a armar emocionalmente, por lo menos mándala con una sonrisa a su casa. Digo, es lo que yo hubiera hecho en tus condiciones, porque tú saliste con muchas personas.
Ni tantas.
Bueno, para encontrar a la persona ideal que la encontraste, pero finalmente, saliste con varias, entonces por lo menos las mandas a su casa con una sonrisa, ¿no?
Pues siempre se intentó ya hacer...
Sales con mallas, vestido del cisne negro.
Digo, estoy seguro que algo hice yo que acabó con el encanto para ellas.
Estoy
seguramente
seguro.
Tú también, cuando eras
abrir
soltero,
la boca. Y ya. con eso tienen, ¿no?
Entonces, no quiero ni imaginarme los cuentos que contarán. No, ese güey ya no...
Fíjate que yo, a lo más que llego a hoy en día, pues es al coqueteo verbal así leve, ¿no? Porque pues no, pues estoy casado. Pero bueno, pues la gente sigue haciendo sus cosillas, ¿no? Pero luego, cuando conoces a alguien que sí te gusta un poquito, o sea, que te encuentras atractiva... Y luego se te salen unos comentarios demasiado sugerentes.
Un par de sartenazos que te...
Y nomás ves cómo se arrugan así de... Espérate, cabrón. Espérate tantito, güey. Sí. Me pasó el
otro
día,
tú eres muy licencioso en la manera de hablar. Yo creo que por estar tanto aquí en la corneta y en tantos programas...
Sí, me tomo mis...
Y de repente se te salen unas que yo digo... ¡Ay, cabrón!
No, pero o sea, nada horrible ni nada grosero en realidad.
No, eso nunca, no.
Pero demasiado...
Demasiado salaz... Demasiado cachondón el comentario.
Demasiado salaz es la palabra correcta, porque si te voltean a ver con una cara... Además, güey, nos están oyendo, no estamos solos. Sí. Es terrible. Les contaré la del otro día, ¿no, verdad? Está demasiado cerca y además está muy... Está demasiado cerca.
Mejor vamos al top 10, que se llama Se acabó el encanto cuando... Y esta es la número...
Yes. Se acabó el encanto cuando...
Cuando me enteré que te dicen la Yoli...
¡Ay, pero por qué!
Porque pues, solo te las puedes echar a las Yolis en Acapulco.
¡Ay, eso no es cierto! ¡Ahorita mismo y aquí!
Sí, la Yoli. Acapulco mágico.
Las Yolis casi siempre son de Monterrey o así, o de Guanatos.
O Chilangas, güey.
Que te las encuentras en Guadalajara o te las encuentras en Monterrey y bueno... ¡Ay, hola, cómo estás! ¡Qué gusto verte! Pero te las encuentras en la playa. ¡Oye, chaparrito, qué pedo!
¡Pum! Las Yolis.
En fin. A ver, Chapito, venga. Oye, a ver.
Es que Acapulco tiene magia, güey. La de cosas que han pasado ahí.
Las que seguirán pasando. Y las que se deben de quedar ahí.
Sí, como en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Acapulco se debería de quedar en Acapulco, pero no sé.
Lo malo es que luego viaja con la gente una serie de porquerías, güey. Que agarraron en Las Vegas y en Acapulco y así.
Sí, no, mejor no. Volvamos a la que sigue, la número.
Se acabó el encanto cuando...
Cuando no me dejaste que te checara el sapo.
¿Eh?
El sapo del baño, vecina, del excusado, el que tapa el tanque.
Bueno, de una vez quíteme los pelos de la coladera, por favor. No dejes pelos en la coladera. Mi preventivo favorito de algún producto que hacíamos aquí en la corneta. No dejes pelos en la coladera. Creo que era Shampoo Bis. Con olor a puerto.
Fíjate que ahí no he llegado, a ese extremo no he llegado.
¿A dejar pelos en la coladera?
A hacer caso a no dejar no dejes pelos en la coladera. Ahí sí, no me he metido. Y mira que tengo algunos amigos que me han explicado. Ah, pues creo que el mismo Iniesta nos ha explicado cuáles son las técnicas para dejar completamente libre de capilaridad esa parte del cuerpo.
Pero mira que estarte poniendo cera caliente en el ano. O sea, de veras.
Bueno, esa es una opción, también se puede rasurar.
¿De veras?
Es lo que él dice.
Sí, y luego tienes barbas en el... O sea, además de todo se va haciendo gordo y al rato es como los gusanos de la película esa de Dunas. ¿Se acuerdan? Que tenían como dientes así. Así te queda el fúfaro. ¡No!
Porque aparte imagínate 4 días o 5 días después de que te rasuraste que hay ahí unas púas, ¿no?
Oye, y volteas y se parecen churros y se de feria.
De todos lados, güey.
Es un churro de feria.
Como Dios, ya salen marcados todos los pelos.
Ya, qué horror, no.
Es que los pelos, por ejemplo, los de la barba, cuando son muy cortos, tienen la misma dureza que un alambre de cobre.
Sí.
Entonces,
sí
lo
sí,
mismo
sí,
debe suceder en el.
Sí. Llega un momento, yo que me sale la barba muy rápido y muy tupida. Sí hay, o sea, como al tercer día, así como Jesucristo, o sea, no me deja mi esposa ni acercarme a su cara, porque la. O sea, si hay algún tipo de acción, al otro día amanece como si lo hubiera yo cacheteado. Roja de todos lados, pues sí.
De los
raspones de la barba. Entonces, o está larga. Sí,
güey, el otro día me dejaste los muslos hechos pedazos.
Este güey, qué bruto.
Todavía traigo la irritación.
Qué barbaridad. Pero, ¿por qué le dices muslos a tus nalgas? No. Pero bueno, vamos a la que sigue.
No sé si eso lo compuso, güey, o lo hizo aún peor.
O lo empeoró. Nada más hay mayor cobertura. Pero bueno.
A ver, sí. Ahí está.
Claro, ahora lo único que hice fue poner la cara en las... No. Muy mal. Fíjense, ahí es cuando sale mal un doble sentido. Eso se llama dispararse en la pata de camello. Por eso sugiero salir rápidamente de aquí e irnos a la número.
Te tengo una pregunta. ¿Qué? Tu vida depende de...
Quepre, ¿no?
Quepre. No, no. Te tienen encañonado.
¿Por qué a este güey le gusta tanto quepre? Qué bruto.
Y no tienes opción. Tienes que tomar una de las
dos.
Te
tienen. ¿Okay? Ajá, encañonado. Tienes,
sí. La única manera en que te vas a salvar es si le practicas sexo oral a un hombre. Pero la pregunta es, y te dicen, ¿qué prefieres?
¿Te los
¿Por delante o por detrás?
No, yo creo que incluso tendría que ser por detrás, güey.
¿De veras? ¿Se meter la cara
bueno,
ahí?
Bueno, es que está... A ver, ¿tú qué pre? O sea, ya si tuvieras que hacerlo. Te estás encañonado y tienes que hacerlo. ¿Qué pre? ¿Qué hubo?
Es que todavía... Es que por detrás está terrible, güey.
Y por delante está
pero
peor,
pero por detrás
güey.
Por lo menos puedes cerrar los ojos e imaginarte sí, que es una no, mujer no, muy velluda.
No, exacto. Pero por delante no, güey.
Por delante no. Ay, no. Es un clítoris gigante.
Es un clítoris jumbo. ¿No? ¿Por qué haces esas preguntas de verdad, güey? O sea...
No sé, me pica.
Te
me pica
tienen encañonado. Güey. O sea, tienes doblemente encañonado, además.
Una de las dos.
Qué pri.
Bueno, ya dijiste que te vas a entrenar.
Qué bruto.
Bueno, vamos a ver qué sigue.
Tú no contestaste, no te hagas, güey.
No, yo creo que igual que tú, me tendría que ir es así, que sí, ¿no? Cerrar los ojos y pensar que es una mujer muy velluda.
Bueno, entonces, imaginen horrible. A Eduardo metiendo las narices en las de Eduardo Iniesta, güey. Ahí. Qué asco.
Por lo
vamos
menos
a
eso
sigue.
Debe estar bien depilado.
Qué impúdico, soez y horrible segmento. Vamos a lo que sigue, que es la número... 8.
Se acabó el encanto cuando nos quedamos de ver en el hotel y cuando llegué resulta que eras mi esposo. ¡Ay, qué flojera!
Así está la canción de Piña Colada. Si alguien está suficientemente ruco, así sucede.
¿Cómo era?
Los dos contestan un anuncio en el periódico de encontrar pareja y se encuentra con su pareja. Porque a los dos les gustaban las piñas coladas. Tienes que ser un ruco para acordarte de eso, como yo y como
es
tú.
Es la de If You Like Piña Colada.
Esa, sí. Getting caught in the rain. Exacto.
Ah, nunca había pelado la letra de esa canción.
Es buena, mira, esta mera. O sea, tienen que estar muy, muy rucos para haber oído esto. Pero bueno, habla de eso justo. Es una canción que relata cómo los dos contestan un anuncio porque ya estaban aburridos en su relación. Sí. Le gustó. Exacto. Y al güey le gustaban las piña coladas. A mí no me gusta la piña colada.
Muy bien. A mí a veces depende, así en la playita y eso, pues sí me... me
¿una piña colada?
Sí.
Puede ser. Bueno.
Bueno, vamos a la que sigue, la número. Siete. Se acabó el encanto cuando...
cuando me di cuenta que eres como el Cruz Azul en momentos importantes, pues nomás no funcionas. A la hora de la hora siempre fallas.
La Cruz Azuleas.
Qué feo es eso, Cruz Azulear. En el momento exacto. Yo la Cruz Azuleada. Yo también. Sí. En el momento exacto, así que dices.
Es ahorita, de veras.
No. Yo la he Cruz Azuleado dos veces en la misma cancha.
Con la misma.
Y ahora, sí, sí, sí. Y desde entonces hasta ahora soy amigo.
Vamos a la número. 6. Se acabó el encanto cuando abrí los ojos.
cuando se me bajó la pe... y así, ¿no? Sí,
está bien. Bueno, ¿qué número va? 5. Gracias.
La número 5, se acabó el encanto cuando... cuando me enteré que te iban a crucificar. ¿Eh? Atentamente, María Magdalena.
Mejor me voy con Pedro. O Pablo.
Mejor me voy con Andrés. Pedro. O con Judas.
Ah, con Judas.
Bueno, no hay Judas. Dicen que es un demonio en la cama. Ok.
La número...
4.
Número 4, se acabó el encanto cuando... qué bruto, qué obesa. ¿Eh?
¿Qué? ¿Qué dijiste, estúpido?
Que me gusta cómo besas.
Bueno, voy a besar a tu bueno, madre, ¿eh?
Que también es obesa. ¡Ay! Ya me fregué sola. Ok.
Se acabó el encanto cuando vi que conocías más lianas que Tarzán.
¿Eso qué?
¿Qué tiene? Eso está
mal. Eso
al
contrario, eso es un plus.
Ah, exacto. Y si conoce muchísimas, pero la tuya es la que más le gusta...
es, un
y es
gran
de la
cumplido.
Que más se cuelga, exacto. Quiere decir que Tarzana te quiere, güey.
No, y además, o sea, algo habrá aprendido, ¿no? Imagínense, uno está para aprender, no para andar de maestro.
Correcto.
Sí, bueno, o sea, ya yo luego les enseño a ustedes, sí, porque son mis hijos.
¿Qué? Además, ahora resulta. Pero bueno, a ver.
¿Qué número sigue?
La que sigue es la número... 3. La número 3, se acabó el encanto cuando...
cuando te
comparándote... Ah, a ver, vas.
Cuando te comparé con los tacos. Los tacos son más ricos y no me dejan en visto como tú, culé.
¿Sabes qué es muy feo? Que ahora ya quitaron las palomitas azules, entonces nunca sabes si leyeron o no.
¿No las han quitado?
Sí.
No,
ahí sí. Ay, las puedes quitar, las puedes inhabilitar.
Sí, si tú inhabilitas las tuyas, entonces no ves las de nadie más, pero si tú habilitas las tuyas, ves las de los demás.
No, pero yo tengo las mías habilitadas y algunas personas que les mando mensajes no saben si los leyeron o no, nunca se ponen.
Porque
ponen
esas personas
azules.
No las tienen habilitadas, depende.
Exacto. Exacto. Pero, bueno, pues ahí tienen. Entonces no sabes si lo vieron o no.
Es que ¿por qué? ¿Por qué tener la obligación de constar al instante?
Correcto,
siempre,
no, oye, está
ocupado,
bien.
Estás al aire,
pero
estás
entonces
grabando,
ya no sabes si te dejaron en visto. O simple y llanamente no quieres contestar, o te vale madres esa persona, ¿no? También.
No es eso, es que de repente, ¿no te pasa que dices, ahorita le contesto, y de repente y dices, dos olvida. Días después, madre, no he contestado ese mensaje, te regresas y lo contestas?
Güey, a mí me pasó con un correo después. De un seguro médico que me dijeron, urge que actualice su información, sí, luego lo hago, y no encuentro el correo, güey. Y ahora voy a tener que estar no sé cuántas horas buscando, porque además ya busqué con todas las palabras clave y la madre, y no lo encuentro, no lo encuentro.
Bueno. Vamos a la número...
2.
Se acabó el encanto cuando yo tan National Geographic y tú tan TV Notas. Tú tan Venga la Alegría.
No, Venga la Alegría, güey.
Sabadazo.
Sabadazo, ¿te acuerdas? Sabadazo.
Sí, ándale. Sabadazo.
Y finalmente la número
1.
¡Se acabó el encanto! ¡Cuando cambiaste lo mejor por tu la loca! ¡Ahora no puedo hablar! ¡No puedo hablar ni comer! ¡Me voy a morir de hambre! ¡Vengas a tu madre!
¡No, no, 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 no!
¡Ya te lo digo!
¡No, no, no! ¡No, no, ya, tranquilo, calla! ¡No! ¡Deja de gritarme! ¡No me digas esas cosas!
¿Sí se entendió? ¿Cambiaste lo mecán por
con
la loca?
No, no se entendió nada. ¡Nada! No se entendió nada absolutamente
nada.
Nada
de lo que dije, ¡ah, qué bueno, qué tranquilo!
¿Qué se entendió? ¿Qué se entendió? ¿Qué maldiciones se entendieron?
¿Cuántas una? Maldiciones?
Todo. Ok.
López Dóriga.
Mela. Y sobre todo Loret.
¿Qué habrá sido de ese güey? Bueno, ya, si no saben de qué estamos hablando. Un güey que estaba al aire en vivo y no se dio cuenta y empezó a hablar de otros periodistas, pero duro y tupido.
Recibió el güey a un grupo en su programa de noticias de Coahuila, que tiene una audiencia local, evidentemente pequeña, pero él dijo, llegaron al programa más importante de todo Coahuila. O sea, López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. Y al aire, una chulada.
Y le dicen por el chicharo, estamos al aire, ¿qué? ¿Qué? O sea, avísenme.
¿Qué soy yo?
¿Qué soy yo? Sí. ¿Qué son? ¿Qué son? Lo amo. De mis momentos favoritos de la televisión nacional.
Ese y la bolsa de coca de Mallito.
La bolsa de coca de Mallito, es un clásico.
Son grandes.
Bueno, así damas y caballeros, Juay de Rito, es otro gran momento de la televisión
mexicana. Dos hombres de cierta edad tratando de comunicarse sin saber el idioma del otro en televisión. Juay de Rito.
Falló el traductor simultáneo, entonces Joaquín, el teacher, intentó hacer una entrevista en inglés.
Que no habla.
Precioso, precioso, la verdad. Bueno,
Juay de Rito.
Dejando que repercute en Miano.
Pues, no entiendo, ¿what? De Rito.
Right. Luego hacemos un top 10 de los grandes momentos de la televisión. En este,
también, pero en, borrachos.
En su historia, en México, en su historia. Pero borrachos, borrachos. Muy bien. Sí, sí, es... Bueno, damas y caballeros, se acabó el encanto. Borrachos. Se acabó el encanto. Cuando terminó la corneta, nada más recordarles que ahí está el podcast de Amazon Music, La Corneta Extendida. Entren, por favor, a Amazon Music y disfrútenlo mucho. Es gratis, nada más descarguen la aplicación y ya. Sean felices y pues ahí se lo lavan.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.